Un saludo a todos los oyentes y a todas las oyentes. Bienvenido al programa Flaxo Especiales. El año pasado, a través de este mismo espacio, se presentaron dos entregas que nos permitieron conocer sobre el proyecto Medidas de Inclusión Social y Equidad en las Instituciones de Educación Superior. Llamado MISEAL por sus siglas. En esta tercera entrega conversatorio, lo que queremos antes de iniciar el conversatorio es iniciar con una introducción sobre el proyecto, ¿sí? MISEAL es un proyecto que forma parte de la convocatoria ALFA 3, que es parte de ALFA, que es un programa de cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión Europea y América Latina, por medio del cual se anhela contribuir al desarrollo económico y social de la región. Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, en la cual participan 16 universidades, 12 de América Latina y 4 de Europa. La duración total de la acción es de 36 meses, la misma que se inició en abril del 2012, si bien se firmó en enero del 2012. Y ahora estamos en el segundo año. De igual manera, en las anteriores entregas se presentó los objetivos que tiene el proyecto, como son desarrollo de medidas para mejorar los mecanismos de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior, incidir en la capacitación del personal universitario, incidir también en la formación de especialistas en inclusión social y equidad a través de un programa de posgrado transnacional, ampliar los lazos entre las 10 de América Latina y establecer una red de especialistas y asesoría para poder transnacionalizar y armonizar las medidas de acción. Las socias que forman parte de este proyecto son de América Latina, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, la UNICAM de Brasil, la Flaxo Chile, Flaxo Proyecto Uruguay, la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, la Flaxo Sede Ecuador, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de El Salvador. Por parte de Europa están la de Polonia, la Universidad de Polonia de Lodz, la Universidad Hull del Reino Unido y la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Libre de Berlín. ¿Quiénes son los grupos beneficiarios de este proyecto? Son las organizaciones educativas que son y dentro de ellas están la población académica, la administrativa y la estudiantil. Y los beneficiarios finales que se desea alcanzar a través de este proyecto son los indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, personas de la tercera edad y discapacitados. Como dije antes, el socio del proyecto MISEAL en Ecuador es Flaxo Ecuador. ¿Quiénes participamos en este proyecto? Bueno, participan como coordinadora la doctora Ana María Gechel, como coordinadora la doctora Betty Espinosa, investigadora Ana Esteves, quien está presente conmigo en este conversatorio, y quien les habla, Diana Santos. Así quisiera poder dar la palabra a Ana Esteves, que nos acompaña, para que nos pueda hablar sobre las actividades que los diferentes paquetes realizan y sus respectivos países.
Bueno, buenos días a todos los oyentes. Como indica Diana, este proyecto MISEAL tiene varias aristas o paquetes. Entonces quería recontarles un poquito cuáles son los paquetes que incluye el proyecto. Bueno, el primer paquete, como ya lo indicó Diana, tiene como objetivo mejorar las medidas de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior. Y esto con el fin de que los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, sea por razones de raza o etnia, de nivel socioeconómico, de discapacidad, de orientación sexual, de género o de edad, y que generalmente están subrepresentadas en las instituciones de educación superior, logren justamente tener un mayor acceso y permanencia en las universidades. Bueno, en este primer paquete participan los países de Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua y Uruguay. Bueno, un segundo paquete del proyecto es uno que tiene como objetivo tratar de incidir en la formación de especialistas en inclusión social y equidad. Y esto se lo va a hacer a través de la implementación de un doctorado piloto. Bueno, acá se trata de implementar un doctorado que sea transnacional, interdisciplinario y transnacional. Es decir, que participan tanto universidades de América Latina como también universidades europeas. Y la idea es ofertar una formación de manera conjunta. Bueno, un tercer paquete consiste en el componente de difusión y visibilidad que está a cargo de la UNICAM de Brasil y de la Universidad Libre de Berlín, de Alemania, pero de todas maneras todas las instituciones socias, todas las universidades que participamos en este proyecto, pues también estamos vinculados a este paquete de difusión y vinculación, porque la idea es también hacer conocer este proyecto en cada uno de los países en que se implementa el mismo. Bueno, luego hay otro paquete que es el de transnacionalización, y este paquete es justamente el que lidera Flaxo Ecuador, en el cual Diana y yo también estamos involucrados más directamente, ¿no? Bueno, este paquete de transnacionalización, el objetivo es que tiene que tratar de lograr la aplicabilidad transnacional de todas las medidas que van siendo propuestas en el marco del proyecto. Bueno, como les decía, este paquete lo lideramos nosotros como Flaxo Ecuador, pero también participa Flaxo Chile, Flaxo Proyecto Uruguay y la Universidad de El Salvador. Y finalmente, el último paquete es el paquete de seguimiento y evaluación que realiza un monitoreo constante al proyecto. Y aquí participan la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Hull de Inglaterra. Aquí lo que quería tal vez recalcar es que se trata de un seguimiento y una evaluación interna del proyecto, y esto con el fin, de poder ir mejorando los resultados sobre la marcha, de tal forma que al momento de tener que pasar por la evaluación externa, que es así, es realizada por la Unión Europea, es decir, por el proyecto ALFA, no haya mayores inconvenientes, ¿no?
Bueno, luego de esta pequeña introducción del proyecto, en esta tercera entrega conversatorio, queremos presentar los resultados que en este segundo año estamos haciendo, ya se han hecho y los vamos a hacer. Para ello, quiero dar nuevamente la palabra a Ana Esteves, quien nos va a hablar sobre uno de los principales, bueno, todos los resultados son importantes, pero el observatorio es un mecanismo que nos podrá mostrar muchos de los componentes que el proyecto MICEAL ha hecho. Adelante, Anita.
Sí, así es, como indica Diana, dentro de los productos que tiene que realizar el proyecto para este año está el lanzamiento de un observatorio transnacional de inclusión social y equidad en las instituciones de educación superior de América Latina. Bueno, dentro del proyecto MICEAL, en el marco del proyecto, del programa Alfa 3, el observatorio se define como una herramienta de observación, de producción de información, de intercambio de buenas prácticas y de seguimiento y difusión justamente del alcance transnacional para que todas las IES socias puedan participar. Bueno, este observatorio está llamado a cumplir un papel decisivo en la producción de ideas para que tengan estas ideas tengan un impacto tanto en la formulación de proyectos como de políticas de inclusión social y equidad en las universidades. Entonces, este observatorio, por ejemplo, va a constituir un espacio donde se puedan difundir y intercambiar las buenas prácticas de inclusión social y equidad que se están diseñando en el marco de este proyecto. Por ejemplo, una de las actividades del proyecto consistió en proponer un sistema de indicadores interseccionales. Entonces, al momento en que se hizo el diagnóstico, por ejemplo, sobre la información que las diferentes instituciones, las diferentes universidades recolectaban, por ejemplo, sobre su población estudiantil, se observó que únicamente recolectaban datos sobre la edad y el sexo de los estudiantes, pero nada se sabía de qué nivel socioeconómico provenían, qué orientación sexual tenían o a qué raza etnia pertenecen, ¿no? Es decir, se dejaban de lado mucha información que también es muy importante para saber los procesos que se dan de inclusión social y equidad. Entonces, la idea de este sistema interseccional de indicadores es justamente ampliar la información que se tiene tanto para los estudiantes, para los docentes que trabajan en las universidades y para el personal académico. Bueno, aquí también como paquete de transnacionalización, nuestro rol es velar a que la información que se recolecta en cada una de las universidades que participan del proyecto pueda ser comparada a nivel internacional. Es decir, que para hacer este sistema de indicadores tuvimos que ponernos de acuerdo sobre la metodología de recolección de datos. Bueno, esto es para la parte más cuantitativa de este sistema de indicadores. Ahora, el sistema también incluye una parte que es más bien cualitativa. En esta parte cualitativa lo que se hizo es analizar las normativas de cada una de las universidades para ver si eran mayormente incluyentes o mayormente excluyentes justamente con respecto a estos grupos que han sido tradicionalmente excluidos, ¿no? Entonces aquí también se adoptó una metodología común para justamente elaborar este análisis de normativas. Entonces, bueno, este tipo de metodologías es lo que también se van a poder compartir a través de este observatorio. Finalmente, tal vez con respecto al observatorio, quería agregar el observatorio va a tratar de también cooperar con otros observatorios o instituciones de la región que actúan en campos similares al del proyecto MICEAL, es decir, que están en el tema educativo o bien de inclusión social y equidad.
Por ejemplo, Anita, tú nos hablaste del sistema de indicadores, ¿sí? En la población estudiantil, ¿qué es lo que estaba pasando con los indicadores, ya sea de Flaxo Ecuador o de las otras instituciones? ¿Qué es lo que se vio, por ejemplo, con los indicadores?
Bueno, algunas instituciones, digamos que tenían una mayor experiencia en recolectar otros indicadores que ciertas CIES no recolectaban. Entonces se pudo compartir un poquito para saber qué metodología utilizaban para recolectar esos indicadores sobre las diferentes poblaciones, ¿no? Y por otro lado, con respecto a los indicadores que tienen que ver con el acceso estudiantil, es decir, con la matrícula, con el rendimiento académico, o sea, ya durante el proceso educativo, también se veía que cada institución tenía su propia definición del indicador. Y eso no permitía poder comparar datos entre las diferentes universidades de América Latina. Entonces la idea también fue que el proyecto proponga una definición elaborada de manera, o sea, en común, ¿no? A través de los intercambios, etcétera, que hemos tenido entre las universidades.
¿Cuándo será el lanzamiento y dónde del observatorio?
A ver, el lanzamiento del observatorio está previsto hacerlo para fines de octubre de este año y se va a realizar en la Flaxo, Uruguay. Y luego va a haber un segundo lanzamiento que va a tener lugar en la Unicamp en Brasil, porque estas dos instituciones son las que están a cargo o que lideran este producto del observatorio. Pero bueno, de todas maneras, todas las instituciones socias aportan con información para alimentar el mismo, ¿no? Bueno, ahora esto es todo lo que les puedo contar con respecto al observatorio. Ahora le quisiera pasar la palabra a Diana para que nos presente otros de los resultados del proyecto, que es la guía para los talleres de sensibilización sobre inclusión social.
Bueno, como dijo Anita, este otro resultado se llama Guías para Talleres de Sensibilización sobre Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior de América Latina.
Entre los objetivos del proyecto MICEAL está la elaboración de medidas concretas para incidir en la capacitación del personal universitario por medio de la sensibilización a los sectores administrativo, docentes y personal y estudiantil sobre los sistemas de exclusión que han habido, los imperantes en las instituciones de educación superior y la adaptación de los mecanismos tendientes al alcance de la inclusión social. Para poder conformar este proceso, se ha planteado la elaboración de guías para el desarrollo e implementación de talleres de sensibilización, capacitación, dirigido al personal técnico y administrativo, relacionado con el acceso, la permanencia y la movilidad de las instituciones de educación superior. Para esto, las estrategias que se han diseñado se han encaminado a promover la concientización sobre el sistema de exclusión, tomando en consideración la perspectiva interseccional como eje transversal de dicho análisis.
A ver, Diana, y tal vez nos puedes indicar cuál es la metodología que se utilizó para elaborar estas guías.
Bueno,
esta guía.
Previo a esto se vio algunos enfoques metodológicos para ver la mejor manera de poder conseguir estos objetivos que se quería, de poder sensibilizar y capacitar a las diferentes poblaciones de la comunidad universitaria. Ustedes saben que es muy importante el fomentar el crecimiento personal de las 10 participantes del consorcio por medio de talleres de sensibilización que podrían ayudar no solo a la superación de ideas discriminatorias por parte del colectivo que conforma las 10, ¿no?, sino sobre todo en beneficio de grupos de excluidos por uno u otro motivo. Esto es un desafío que convocó la utilización de un enfoque metodológico que pudiera conseguir resultados a mediano y largo plazo. Bajo este marco, el mejor enfoque que se vio para poder realizar las actividades en los talleres se basó en el enfoque metodológico que se asienta en tres pasos consecutivos que se denominan práctica, teoría, práctica y que viene de la educación popular, ¿no? Esta estrategia, ¿qué busca? Busca promover una transmisión del conocimiento en forma horizontal, donde la persona facilitadora conduzca la reflexión y el análisis. Esto podrá evitar la rigidez del esquema jerárquico entre quien funge como docente y las personas participantes, que muchas veces la persona facilitadora o el facilitador, en su caso, podrían querer imponer las ideas y esto sería más bien un obstáculo porque, como todos y todas sabemos, cada una viene con unas ideas y tratar de cambiar eso no es fácil sin un sentido de reflexión, ¿no? Por ello, aquí es importante que se señale que quien facilita debe utilizar un lenguaje claro y trato afable. Además, también debe conocer ampliamente los ejes temáticos sobre los cuales se va a tratar para poder analizar qué está pasando y qué pueda hacerse, ¿no? En este sentido, es muy importante, Anita, informar a los oyentes y a los oyentes que las guías que ya se elaboraron, que ahora faltan por ser revisadas para poder llevarlas a publicar, señala muy concretamente la importancia de que el facilitador y la facilitadora sean que no lleven ni reacciones de complacencia o de resistencia, porque estas dos dimensiones humanas podrían presentarse y más bien contraería el proceso que anhela la emancipación y la liberación de distintas formas de discriminación o que logren encerrar, que estén dentro de las poblaciones universitarias, ¿no? Por último, no quiero dejar de señalar que la metodología del taller es participativa, con un enfoque de género y que las guías de sensibilización se las han estructurado desde el enfoque de interseccionalidad.
¿Y qué se entiende por el enfoque de interseccionalidad?
Bueno, para la teoría sociológica se denomina interseccionalidad aquello que propone y examina como diferentes categorías de discriminación las construidas social y culturalmente, no aquellas naturales o biológicas, porque estas no existen y que interactúan en múltiples y con frecuencia simultáneos niveles, ¿no?, contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social, que es justamente uno de los objetivos sobre los cuales trabaja el proyecto MICEAL.
De acuerdo, eso significa que cuando hay discriminación, pues no solamente se debe a un solo marcador de diferencia, por ejemplo, como podría ser el género.
Exacto.
Sino también que se combina con lo étnico.
Género, etnia, uh-huh. Nivel socioeconómico, discapacidad, etcétera, ¿no?
De acuerdo. Diana, y cuéntanos, ¿cómo fue validada esta guía antes de su publicación?
Bueno, antes de la elaboración propiamente, ¿qué se trató de hacer para poder llevar a cabo una recopilación de información en base a algo que ya se haya hecho, a la práctica? Entonces, esta guía fue validada a través de talleres que se llevaron a cabo en 6 instituciones que fueron las participantes de esta guía. No, si bien la Universidad de Costa Rica fue la coordinadora de esta actividad. Y estas 6 universidades, instituciones que forman parte del proyecto, fueron las que elaboraron unas guías y se trabajó específicamente con un marcador en particular. Marcador, por ejemplo, que son edad, género, orientación sexual, etnia, nivel socioeconómico y discapacidades. Por ejemplo, la Flaxo Proyecto Uruguay trabajó edades, la Universidad Centroamericana de Nicaragua trabajó orientación sexual, si no me equivoco, que ahora no me recuerdo muy bien, la UNICAM trabajó el nivel socioeconómico y así. Bueno, creo que con eso he completado explicándoles el resultado de la guía, y ahora me gustaría que Anita nos explique otro de los resultados pilares, que es el proyecto piloto que vamos a sacar.
Gracias, Diana. Así es, dentro del proyecto MICEAL, como les comentaba anteriormente, también se va a implementar un doctorado piloto en el tema de estudios de inclusión, exclusión social, interseccionalidad y equidad. La idea es que este doctorado va a tener un carácter internacional, es decir, que queremos que participen varias instituciones de América Latina, pero también universidades europeas. Y la idea es sacar una formación conjunta entre estas instituciones participantes. Bueno, este doctorado tiene un carácter interdisciplinar. Es decir, que para diseñar el programa de doctorado se implicó la colaboración de especialistas de varias disciplinas, como la antropología, la sociología, las ciencias políticas, también hubo centros de literatura y filosofía que participaron en este diseño, ¿no? Ahora, claro que a pesar de esta interdisciplinaridad, la problemática pues siempre está en torno a justamente la inclusión-exclusión, la interseccionalidad y la equidad, ¿no? Otra cosa que se busca con este doctorado es que el programa pueda ser dictado y certificado de manera simultánea por varias instituciones. Es decir, que para esto se van a firmar convenios entre las universidades participantes para que todos los cursos que los estudiantes hagan en alguna de estas universidades sean reconocidos de manera automática, ¿no? Con respecto a la estructura de este doctorado, en realidad no se trata de un nuevo doctorado, sino que este doctorado se va a basar en las estructuras académicas existentes en cada universidad participante. Es decir, que la idea es que cada universidad ofrezca cursos y líneas de investigación en aquellos ámbitos en que tiene una formación de excelencia, ¿de acuerdo? Entonces, luego de varias discusiones entre las universidades participantes, se definieron finalmente 5 líneas de investigación. Como ejemplo, les puedo citar algunas de las líneas de investigación que va a tener el doctorado. La primera es epistemologías, nuevos saberes, metodologías y nuevas pedagogías, es decir, un énfasis en la formación. Otra línea de investigación es la que tiene que ver con desigualdad, género, etnicidad y exclusión social. Aquí lo que se busca es justamente visibilizar el enfoque de interseccionalidad que tiene el doctorado. Otra línea de investigación es la corporalidades, saberes y tecnologías. Y después hay 2 líneas más de investigación. Entonces, la idea es que los estudiantes, según sus intereses, puedan escoger una de estas líneas de investigación. Y en base a eso, van a poder desplazarse a alguna de las universidades socias. Es decir, que aquí lo que queremos es que el doctorado obligatoriamente implique que los estudiantes puedan movilizarse justamente entre las universidades socias, ¿no? Y como les comentaba anteriormente, a través de acuerdos firmados entre las socias, eso va a permitir que los créditos que un estudiante siga en otra universidad sean reconocidos de manera automática.
¿Y cuál sería, Anita, el plus de este doctorado? ¿Qué sería la diferencia?
Bueno, la idea acá es que se pueda desarrollar un intercambio científico que nos permita también quebrar un poco los diferentes localismos que pueda haber. También esto implicó que uno tenga un mejor conocimiento de las estructuras académicas de las universidades socias. O sea, se ha intercambiado mucho, uno aprende de cómo hace el otro, y eso es muy enriquecedor para cada una de las universidades participantes, ¿no? Bueno, la idea también es consolidar redes académicas internacionales. Además, con respecto a la oferta ya existente, o sea, a nivel teórico, este doctorado quiere justamente poner énfasis en una aproximación más crítica. Y también, como Diana ya lo explicó, se va a basar en un enfoque interseccional, es decir, que combine los diferentes marcadores de diferencia, es decir, los diferentes aspectos que hacen que una persona pueda ser discriminada. En general, la oferta existente se centra más que nada en un solo marcador de diferencia y generalmente, sobre todo, la oferta se centra en lo que tiene que ver con los estudios de género. Entonces, aquí lo que se trata es de ampliar para lograr un enfoque interseccional. Bueno, tal vez por último indicarles que la idea es que este doctorado se lance en octubre del próximo año, es decir, en octubre del 2014, y en la fase piloto van a participar la Universidad de Buenos Aires, la UNICAMP de Brasil, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Libre de Berlín y finalmente la Universidad de Lodz de Polonia. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, se trata de un doctorado transnacional donde participa tanto universidades de América Latina como de Europa. Bueno, entonces terminé con este tema del doctorado. Ahora quisiera pasarle la palabra a Diana Santos, que nos va a comentar sobre el último producto que estamos elaborando actualmente, que es una guía de sensibilización, una guía de transversalización del enfoque interseccional en la formación y la investigación. Entonces, Diana, te paso la palabra.
Gracias, Anita. Bueno, este último resultado está siendo elaborado. Sí, empezó en mayo de hace poquito, hace unos 2 o 3 meses, sí. Y esta, la elaboración de una guía de transversalización, es un proceso de construcción en base a los insumos que las otras 10 han facilitado al equipo colombiano. El equipo colombiano es quien coordina, y en este caso sería la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Y esta propuesta de guía pretende evocar a las pedagogías feministas, pero también quiere reconocer las singularidades institucionales a partir de experiencias de transversalización que hayan tenido cada una de las 10, tanto a nivel de la región latinoamericana como de Europa. Para ello se llevaron a cabo 2 ejercicios que me gustaría explicarles, que fue muy rico poder analizar, sobre los cuales hubo que analizar. El primero fue una autoobservación, a través de la cual se revisaron temas de tesis que combinaran justamente esta interseccionalidad, ¿no? Ya sea etnia y género, género y discapacidad, el nivel socioeconómico y orientación sexual, etcétera. Así, ¿no? Este ejercicio permitió conocer los esfuerzos que se han hecho para llevar a cabo este proceso. De igual manera, se consideró los cursos que abordaban este entrecruzamiento de manera integrada en su contenido académico, es decir, de las líneas de investigación, ¿no? En un segundo momento, en cambio, se tuvo que reportar las experiencias de una institución par. Para Flaxo Ecuador le tocó revisar los insumos realizados por parte de la Universidad de Buenos Aires y revisar su página web, y para ello, sobre la temática de la transversalización, ¿no?
Quisiera decir que tanto para el primer ejercicio como para el segundo se consideró no solo lo escrito, sino aquello que trabajos realizados en base a la imagen, a la simbología y otros elementos que daban cuenta de los procesos que se han hecho, ¿no? ¿Cuál es la intención de esto? La intención es elaborar un inventario o catálogo comentado con la información registrada por las IES en el desarrollo de estos dos ejercicios, ¿no? Y esto permitirá una discusión y una coelaboración para hacer primero unos primeros lineamientos y que compilará el equipo de Colombia. La intención que se ha planteado este país, porque la idea de las guías de transversalización fueron justamente una metodología construida por la Universidad Nacional de Colombia, fue apoyarse en la idea de criterios y reflexiones que de manera creativa se generen en cada equipo de trabajo. Por último, la elaboración de esta propuesta guía se la realizará también con el apoyo de los equipos de la Universidad Centroamericana, de la de Nicaragua y la Universidad de Costa Rica, los cuales van a abordar críticamente la literatura pertinente y que sea necesaria, tanto hechas por en la que han habido discusiones tanto de autores como de autoras sobre las temáticas de transversalización y o transversalidad, como lo quieran llamar, ¿sí? Y que para cada uno de los marcadores de diferencia. Esto haciendo especial énfasis en la perspectiva interseccional. Como ustedes verán, en todos los resultados que hemos presentado, la perspectiva interseccional es siempre está presente, ¿no? Que es básica dentro de los objetivos de MICEAL. Y esto nos permitirá integrar y colectivizar los aportes institucionales. A través de esto quisiera dar por finalizada, bueno, la presentación de los resultados y estimados y estimadas oyentes. Así, por medio de esta entrega conversatorio, hemos querido presentar los avances que el proyecto MICEAL ha realizado y continúa realizando en su segundo año y falta un tercer año, que es para el 2014. Y este es un proyecto que pretende promover la inclusión social y equidad en las instituciones participantes a través de mecanismos y herramientas que nos permitan conocer la situación de los grupos vulnerables y proponer políticas para su inclusión. Que sin embargo, que este objetivo es para estas universidades socias, se tratará de poder cambiar a través de estos mecanismos para un futuro. También lo que se espera es que esto se replique en otras instituciones de América Latina, ¿no?, de la región. Por ello se espera que el proyecto siga adelante y alcance los diferentes objetivos específicos y generales que nos hemos planteado. Agradezco a Ana Esteves, a Flaxo Radio.
Muchas gracias también y hasta luego.
Y no se olviden que pueden volvernos a escuchar esta entrevista en la página web www.flaxoradio.es y seguirnos en facebook.com/flaxoradioecuador. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.
Flaxo Radio, amplificando ideas.